Mientras vais organizando, yo voy dando unas cuantas puntualizaciones para que tengáis en cuenta. Esto es una jornada de trabajo, con lo cual será muy interesante que cogeáis papel y lápiz y vayáis tomando notas. ¿Con qué fin? Porque al final, en cualquier tipo de conferencia, lo que hacemos es
difundir en ese año. Esto después de haberse agitado seguramente. Luego lo vamos contando, ¿eh?
Una vez que termine la charla coloquio, nos vamos a levantar y nos vamos a dirigir hacia la avanzada. Al final también haré lo mismo. Mientras os vaya acomodando, diré por qué sitio vamos a acceder cada uno de los centros educativos. Y bueno, damos la bienvenida a los 5 centros educativos que habéis querido hacer esta actividad. Créeme que no os vais a arrepentir, vais a llevaros en la mochila un montón de información interesantísima y damos la bienvenida y lo agradecemos, testimonio, que veo un lujo tener al doctor en antropología para hacer este hospitalario. Esto es como si estuviera en una clase de universidad. Por eso va a ser muy importante que hagáis esa pequeña práctica y que os pongáis a anotar. Las anotaciones que hagáis os van a servir luego para hacer las preguntas que esperamos que hagáis en la avanzada y en los campanarios. Así que el doctor Fernández Chocibayo, antropólogo, y Sergio Rodríguez Trinidad, que es una persona que desde que era muy pequeño, cuando hizo la primera comunión, se metió en la mayor y tuvo la suerte de estar muy pegado a Diego Florentín, que fue el campanero de la mayor. Yo ya no voy a decir absolutamente nada más, os voy a dejar con ellos, porque ellos van a establecer la charla que espero que os caiga bien adentro. Así que muchísimas gracias.
Saluda tú y luego saludo yo.
¿Cómo lo hacemos?
Saluda, saluda.
Buenos días a todos. Yo soy el antiguo campanero de la colegiata y aquí me acompaña el antropólogo, que ahora saluda también para vosotros. Así que bienvenido a la charla y buenos días para todos.
Él es Sergio, yo soy francés y estoy aterrorizado. Porque de pronto levanta uno la cabeza y ve tanta gente importante mirándote y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Primero hay que empezar qué es un antropólogo. Yo soy antropólogo, llevo 50 y tantos años, hay gente que tenemos muchos años, lo siento, 50 y tantos años en el mundo de las campanas. Yo descubrí las campanas cuando tenía más o menos vuestra edad y me quedé chocado porque había una gente que hacían cosas raras, tocaban campanas y eso me llevó a la antropología. Ya sabéis que el antropólogo es aquella persona rarita que trata de entender por qué los demás hacen cosas. El antropólogo intenta comprender por qué las cosas que nos parecen normales no son tan normales. Nos parecen normales, pero en cada sitio desayunamos de una manera, comemos a unas horas, nos vestimos de una manera y para nosotros o tocamos las campanas de una manera. Hoy vamos a hablar de campaneros, que es algo que os sonará chino, pero hay que pensar que todos vosotros habéis nacido en una época en que ya había móvil. Pero yo, cuando trabajaba en la Generalitat Valenciana, no teníamos móvil, íbamos de inspección y cuando llegábamos al sitio decíamos, me han llamado, se te han llamado, porque entonces no teníamos móvil. Incluso antes, el teléfono, yo vi cuando nos trajeron teléfono en casa, porque en casa tener teléfono era una cosa, si eras una tienda o si eras rico, pero nada más, la gente no tenía teléfono en casa. Nos comunicábamos de otras maneras. Y una de las maneras que nos comunicábamos eran las campanas. Los campaneros, claro, veis un señor tan raro como este. Este es el señor del Pilar de Zaragoza. Luego hablaremos de Baza. Un señor que con cuerdas hace música. No, hace comunicación. Los campaneros, como vamos a ver, van a contar el tiempo, el espacio, la comunidad, en un tiempo en que no había teléfono, no había radio, no había televisión. Había épocas que no había televisión, y había épocas que no había internet. De hecho, yo tengo una página web que se llama campaners.com, como campaneros sin la O. En estos momentos tiene unos 10.000 accesos diarios, quiere decir que a la gente le interesan las campanas también. Y cuando pusimos internet, hicimos la página web hace 26 años, la gente decía, ¿internet y eso qué es? ¿Para qué sirve? Probablemente no sirva para nada, pero todos tenemos acceso a Internet y gracias a eso compartimos información. Entonces, los campaneros lo que hacían era ser la voz de la comunidad. La voz de la comunidad, y me diréis, hombre, ¿tocaban a misa? No, no tocaban a misa. Bueno, mentira, sí que tocaban a misa, pero los toques a misa eran el 10% de su trabajo. Hoy en día pensamos, campanas es porque hay misa. No, los campaneros hacían muchísimas más cosas. Pero antes de empezar a eso, quiero que nos centremos un poco y luego acabaremos hablando de las campanas de aquí. Pero primero vamos a centrarnos que el mundo de las campanas es mucho más amplio y más antiguo de lo que creemos. ¿Sabéis que hay 5 grandes religiones en el mundo, por lo menos en teoría? Hay 2 que no tocan campanas. Islam no toca campanas, judíos no tocan campanas. Islam incluso gasta las campanas como lámparas. Y eso desde un punto de vista simbólico, y os habla el antropólogo, es muy interesante. Convertir el sonido, matar el sonido para convertirlo en luz. Cuando hubo la conquista de Valencia es un poco antes que la de Baza, 1238, los conquistadores trajeron campanas, aún queda una conservada en la catedral, de 1240. ¿No? Traen campanas y los conquistados, la gente que estaba allí, Ibn al-Abbar escribió un verso diciendo: estos salvajes han traído campanas, que hacen ruido, y ahora ya no se oyen las oraciones desde las torres, sino el ruido de las campanas. La campana supone la incorporación a la cultura europea cristiana. Es decir, la cultura europea utiliza campanas, toda Europa utiliza campanas. Volveremos sobre ello. Dos religiones no emplean campanas, ni Islam ni judíos. Y 3 emplean en una en poca medida, que son el hinduismo. El hinduismo a nosotros nos parece muy lejos, pero hay 600 millones de indios o 700, es una cuanta gente, ¿no? Indios de la India, no indios de América, indios de la India. Y luego, quien toca tanto o más las campanas como nosotros son los budistas. Y me diréis, ¿de qué me estás hablando, budistas, tocar campanas? Los budistas tienen las campanas más antiguas, algunas tienen 2.500 años. Las campanas cristianas, volveremos sobre ello, las más antiguas que hay en España, la más antigua que está en León es del 1086. Y los otros las tenían ya 1.500 años antes, ya estaban tocando campanas. Lo que pasa es que los budistas es otro mundo. Por ejemplo, vamos a ver un toque de budistas tocando campanas, el Hoya no Kei, ni me diré qué rollo es este, el fin de año. Cuando viene el fin de año en Japón, transmiten en directo las 108 campanadas del fin de año. No toman 108 uvas, tocan 108 campanadas porque dicen que al año hacemos 108 pecados. Y como hacemos 108 pecados, si tocas 108 veces, se te quitan los pecados y vuelves a empezar de cero cada año. Y entonces, ahora veréis cómo tocan la campana. Me diréis, vaya campana. Bueno, esta campana esa cosa, pesa 70 toneladas. La campana más grande que hay en España, que decimos, ¡oh, qué campana tan grande! La campana gorda de Toledo, pesa 17 toneladas. Seguramente pesa 16, pero siempre dicen 17. Esta pesa 70. La campana más grande que hay en el mundo la han hecho los chinos hace poco, también budista, hace poco, la hicieron en el 2001-2002, pesa 102 toneladas. Aquí estamos hablando que la gorda nuestra pesa 2 toneladas, aquí ya pesa 102, es decir, 100 campanas, de hecho es una campana que es tan alta como este escenario y tan gorda como la mitad del escenario.
Como la de Rusia, en Rusia.
Aquella es la de los chinos, la de Rusia la veremos ahora. La campana más gorda en uso es una campana de los chinos que se llama la campana de la felicidad. Mala traducción, la campana de la suerte, perdón, la campana de la suerte. Nosotros traducimos el chino como nos da la gana, porque en realidad lo que están pidiendo es que a través del toque de esa campana uno tenga bendiciones, tenga la vida feliz, porque en el fondo lo que todos buscamos es que la vida sea buena, La vida no es fácil, Vosotros ahora la tenéis muy fácil, pensáis que la tenéis muy dura, pero la tenéis muy fácil. No es por contar batallitas, pero supongo que hay alguno aquí de 13 años, supongo que hay alguno, alguna. A los 13 años yo ya estaba trabajando, que era lo habitual en mi época. En estos momentos, es decir, hace 60 años, no podríamos hacer esto, primero porque no tendríamos internet, no tendríamos un teatro, no tendríamos amplificadores, pero es que además estaríais trabajando casi todos. Eran otros momentos. Bien. Entonces, los budistas tienen las campanas más grandes del mundo, en uso. La campana más grande del mundo, es cierto que una campana que hay en Rusia, ¡oh, qué grande! La gran campana del zar nunca tocó. La hicieron tan grande que se rompió el molde, se quemó y nunca tocó. Es la más grande. Ya sabéis que a veces la gente tiene la manía de tener la más grande, la más alta, la más gorda. Aunque no funcione, pero con Rusia les pasó así. No obstante, ellos tienen campanas de 70, de 60 toneladas, que tampoco está mal. Hemos dicho que los budistas tienen 100 toneladas, estos tienen alguna de 70 que siguen tocando. Esta tiene 250 toneladas, esa no ha tocado nunca. Pero de todas maneras, tocar una campana de 70 toneladas, no he traído el vídeo, en la página web campaners.com tenéis unos 2.500 vídeos de campanas, os podéis aburrir de mirar vídeos, o no, al revés, pasároslo muy bien, ¿no? Pero cuando está alguien dentro de una campana de casi 4 metros de diámetro, es como estar en una nave espacial, sobre todo cuando toca, ¿no? En el mundo, sobre todo, tocan en Europa las campanas, y las tocamos los cristianos, no solo los católicos. En principio aquí pensamos que católicos tocamos, los demás no tocan. Los católicos son de Europa los que menos tocan las campanas. Os estoy rompiendo esquemas, pero eso es lo que se trata, de tratar de entender el mundo, ¿no? Los rusos, por ejemplo, tocan campanas a todas horas y de una forma bien peculiar. A ver si podemos ver esto un poquito. También hay campaneras. Pensad una cosa, cuando ellos nos ven a nosotros piensan lo mismo. Es decir, el mundo de las campanas es tan diverso, yo vengo de Valencia, como habréis intuido por mi nombre, Francesc Llop, que traducido al español sería Francisco Lobo, Francesc Llop Ibayo, Francisco Lobo Marrón, pero no, Francesc Llop. En Valencia tocamos de una manera absolutamente distinta a la de aquí, pero distinta a la de Aragón, distinta a la de Cataluña, distinta a la de, como veremos ahora.
Si me permite, yo se toca también, eso es como si fuera también los folles del órgano de catedral, ¿no?
Sí, exacto. No es que no le deje hablar, es que luego hablará él. No os creáis que estoy yo atrayendo la atención, sino introduciéndonos a este mundo un poco complicado, ¿no? En Navarra tocan la campana María, que es una campana bien hermosa, la campana mayor en uso de las tierras de España, 2 metros 58 de diámetro. Hay algún fino que la toque con auriculares, pero las campanas hay que tocarlas sin auriculares, ¿no? Visto que el mérito es que hacen el cambio y no se nota en el ritmo, porque aquí lo que estamos tratando es de comunicar. Si tú de pronto se nota el cambio, rompes el ritmo. Por lo tanto, es decir, ser campanero, ser campanera es expresar a través de las campanas la emoción de la comunidad. No solo llamar a misa, sino expresar emociones. Y entonces, si tú de pronto el ritmo se corta, pues esa emoción tan bonita que era oír la María, pues se te rompe sin querer, ¿eh? Es algo inconsciente, ¿eh? Los que hacéis música sabéis que si uno rompe el compás, pues ya no es lo mismo, ¿no? Sí, tenemos campanas grandes aquí, pero nada que ver con las que hemos visto, pero siguen siendo las nuestras, ¿eh? Al final lo que importa es que uno se sienta identificado con las campanas. Porque las campanas, es cierto que aquí hay alguna campana moderna, casi todas son modernas, pero hay campanas que tienen ya 3 siglos. Entonces estamos escuchando la misma voz que escucharon la gente de 1740 o 1750. El único instrumento del pasado, perdón, la única voz que nos queda del pasado, la única voz viva que nos queda del pasado son las campanas. Porque la campana es el único instrumento musical que suena igual a lo largo de los siglos hasta que un día hace clonk y se rompe. Entonces, escuchando, aunque oigamos una campana de los años 60, que la mayoría no, solo 4 o 5 de aquí estábamos, los demás no estabais, estamos oyendo una música que oyeron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, según lo antigua que sea la campana. En mi catedral de Valencia, yo soy uno de los campaneros de la catedral de Valencia, tenemos una de 1305, antes que hiciera la misma torre, ¿no? La torre de 1381. Entonces, es muy emocionante oír a Caterina que cuando está tocando, estás oyendo la música que hace 700 años, mirar si ha pasado gente, que la ha oído. La campana no se oye de una forma consciente, solo los que estamos pirados por las campanas estamos oyendo. Yo digo como broma que el paisaje es la molestia que hay entre dos campanarios, porque yo solo voy mirando campanarios, el paisaje es la molestia entre un campanario y otro, ¿no? Pero realmente la gente normal, campaneros, si fuéramos normales, no sé si seríamos, bueno, en fin. La gente normal, la campana la ha oído de una manera inconsciente, pero pensar que la han oído a lo largo de siglos, es muy emocionante. Y en cada sitio tocan de una manera. Yo trabajo últimamente bastante con México, y en México pues tocan de una manera. Está tocando una grande detrás y ahora va a empezar esta. Qué forma de tocar.
Qué maravilla.
Esa forma de tocar es exclusivamente mexicana, debajo de la campana. Aquí no podríamos hacerlo, entre otras cosas, porque entre la campana y la pared hay este trozo, ¿no? Pero el suelo. Pero que es una forma mexicana, y me diréis, qué horror de campana, qué mal suena. Bueno, pues esa campana es Doña María. La veneran tanto que le llaman Doña María, le llaman Doña, no le llaman la María o no Santa María, no, es Doña María. Y Doña María es una campana que está sonando desde 1550. Es decir, estamos oyendo la misma música que oyeron los primeros que llegaron a México y que han oído durante 6 siglos la gente que ha vivido en Ciudad de México. Eso te hace un poco cambiar la perspectiva, ¿no? La campana es un instrumento que te relaciona acústicamente con el pasado y no hay ningún otro. Me diréis, hombre, un violín son del siglo XVIII, son modernos. Una flauta. una flauta, no sé si habéis probado tocar flauta, según quien la toque saca un ruido u otro, y hay gente que hasta saca música con ella. Entonces, las flautas, depende cómo soples, sacas una nota mejor o peor. La campana siempre suena igual, ¿no? Y transmite siempre las emociones del que los toca. Por eso estamos a favor de, de los campaneros, campaneras, no de los motores. Los antiguos medían las cosas de otra manera que las nuestras, porque si no sabemos esto no entendemos nada. Me explico. Los relojes, hombre, tenían relojes. Relojes solo había en los sitios importantes, porque era un privilegio que daba el rey. El rey le decía a una ciudad como Baza, puedes tener reloj. Otra cosa es que se lo pudiera pagar, pero si no te daban permiso no te podías poner reloj. Pero el reloj era una máquina inútil, porque no servía para nada. Vamos a ver, si yo estoy en la cama y es de noche, a mí qué me importa que sean las 3 o las 2, si no hay luz en la calle no puedo salir a trabajar. Porque en la sociedad tradicional no había luces por la calle, ahora sí, ahora está todo iluminado, pero en la sociedad tradicional no había luz por la calle. Entonces, el reloj era solo una cuestión de prestigio. Soy una ciudad tan importante que tengo derecho a tener reloj. Y otra cosa, ¿cómo tocaban los relojes? Porque cuando te dicen son las 3 de la noche, ¿qué hora es? Y me diría, hombre, muy fácil, las 3 de la madrugada. O no, porque los antiguos podían medir los tiempos de muchas maneras. Una de las maneras que hubo y que duró en Mallorca hasta el siglo XX, fijaros, hasta el siglo XX, es decir, hasta ayer, era que el reloj lo ponían a cero cuando se hacía de noche y a cero cuando se hacía de día. De forma que cuando decían son las 3 de la noche, quiere decir que hace 3 horas que se hizo de noche. Con lo cual, eso nos rompe todo el esquema que tenemos del tiempo. Los antiguos, en los relojes iban como les daba la gana, normalmente podían irse media hora al día, y eso les importaba poco, porque en realidad lo que les importaba era el reloj de sol. Hay una hora cierta, que no es tan cierta, que es el mediodía. Digo que no es tan cierta porque el mediodía, el momento que el sol está más alto, según en la época del año, son a las 12, a las 12 menos 5, a las 12 y 5, depende, pero da igual, por 5 minutos no vamos a discutir. El sol te marca el principio del día, no el fin, no en la hora de comer. En nuestra sociedad todavía recordamos que las fiestas empiezan a las 12. A las 12 de la víspera anuncian la fiesta. No anuncian, empiezan la fiesta a la víspera. Es decir, el reloj, todavía recordamos los tiempos antiguos, ¿no? Los relojes. Primero eran de una manera, ahora son de otra, son mecanismos que marcan, que marcaban el paso del tiempo. Y siempre simbólicamente, y aquí también ocurría, las campanas de reloj están en un sitio y las campanas de tocar están en otro. Pero las campanas importantes no eran las del reloj, sino eran las de tocar. ¿Por qué? Porque tocaban el alba, y luego nos contará lo que es el alba. El alba lo tocaban cuando se hacía de día, cuando se podía salir a trabajar, cuando había luz en la calle, porque no había iluminación, porque en casa no teníamos LED. Pensad que el LED tiene 5 años, pensad que la luz eléctrica tiene 120 años como mucho, pero la llevamos viviendo en esta tierra bastantes miles de años. Entonces la gente pues se iluminaba con una hoguera o se iba a la cama y a esperar que se hiciera de día. Entonces, el reloj está ahí, una catedral tiene derecho a tener reloj y toca, y tiene su reloj, pero el reloj lo que está marcando son las campanas con los distintos toques a lo largo del día. Hoy en día ponen ordenadores, qué bonito el ordenador. El ordenador es exacto, a la centésima de segundo va conectado por una antena con el GPS y va exacto. ¿Y qué más da? Si cuando tú lo oyes en tu casa no lo oyes a la hora exacta. Recordar, un tema de física, que cuando el sonido le cuesta 300 metros por segundo, cuando una campana suena a un kilómetro de tu casa ya suena 3 segundos más tarde. Entonces, ¿qué más da que el reloj vaya exacto si tú la vas a oír 3 segundos más tarde? O 5, o 6, o 8, según la distancia que estés, ¿no? Es decir, la exactitud del tiempo la podremos necesitar para el WhatsApp, pero no para los relojes. Los relojes públicos son sobre todo la referencia de que existe una comunidad, y esta es una palabra que insistiré mucho con ella. Las campanas construyen comunidad. Y ahora vamos a hablar del tiempo tradicional. Se hacía el Ángelus tres veces al día. Vamos a ver un Ángelus de un sitio de Aragón, pero luego vamos a ver cómo eran los Ángelus aquí. Ya se acabó, ya lo habéis visto que se acabó. ¿Qué es el Ángelus? El Ángelus es un toque de oración, ya lo sabemos, pero es la principal referencia temporal a lo largo del día. El Ángelus se hace tres veces, cuéntanoslo, sí. ¿Cómo era el Ángelus aquí?
El Ángelus aquí eran tres golpes con la campana gorda, es muy espaciado. ¡Bom! 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 Y luego, con la campana segundilla, abortío. ¡Tan, tan, 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 tan! Ese era el Ángelus a las 12 de la mañana. Aquí el toque de Ángelus solamente estaba de mañana, luego el de oración de tarde y ya al terminar la misa había otro, pero de Ángelus solamente mediodía.
Claro, cada sitio llamaban de una manera las tres oraciones, normalmente Ángelus es a mediodía, hoy otros sitios que llaman Ángelus el de la tarde, da igual, estamos hablando de lo mismo, un toque de oración que marca las partes del día, el amanecer, el mediodía, la hora de recogerse, tres veces al día, y lo que está marcando es el cambio de fecha. Mediodía es el cambio de fecha. En la sociedad tradicional, el momento más alto del sol, la hora de ir a comer, y me diréis, pero qué antiguos, ¿a qué horas comían? A las 12. Bueno, ¿y a qué hora comemos nosotros? A las 2. Son las 12 horas de sol en verano. Estamos comiendo a la misma hora que los antiguos. Lo que pasa es que los antiguos no hicieron este invento para quedar bien, de decir, no, le ponen más horas en verano, menos horas en invierno. Los antiguos vivían a lo que ellos llamaban hora de sol. Hay un momento que a principios del siglo XX, y quizá fue el día 1 de enero de 1901, creo recordar, cuando decidieron poner una hora solar, una hora más que el sol. No sé por qué, no tiene ningún sentido. Si el sol a las 12 es cuando está el punto más alto, ¿por qué le llamamos a esa hora a las 2? Cosas que pasan. En cualquier caso, estos toques son los que están construyendo el tiempo, mucho más que el reloj. Había toques distintos de diario, de domingo, de fiesta. Vamos a ver un repique de fiesta de domingo de un pueblo de Aragón. Esta es una forma de tocar, cada sitio tocaban de una manera, el repique de fiesta distinto del toque de diario. ¿Cómo eran los toques de diario, de misa de diario? De aquí?
Misa de diario era con la Juana, eran 20 toques, pom, 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 y luego primero uno suelto, uno solo, luego se tocaba otra vez 20 y dos espaciados, y luego ya al final eran 20 y 3, que decir que la misa ya está empezando. Entonces, ese era el toque de la misa normal y corriente.
De Fijaros que estaba, que estábamos hablando, hombre, el toque de misa, a mí me importa el toque de misa. El toque de misa quería decir que era un día normal, que era un día que había que trabajar. Es decir, hoy en día la sociedad vive de otra manera, pero en la sociedad tradicional la referencia del toque de misa te decía si era un día laborable, si era un día festivo o si era un día de gran fiesta. Fijaros además que ha dicho unas palabras que luego explicaremos más, que son segundilla, la Juana, la Petra, la Gorda, es decir, nombres de campanas. Las campanas tienen nombre, o mote. Hay una que es la segundilla, otra que es la muerta, otra que
Verónica
es...
Verónica para poder la muerta.
La muerta. Es decir, por, la gente, no solo el campanero, campaneras, campaneras, sino la gente le daba un nombre para identificar no solo el mensaje, sino quién hacía el mensaje. Los campaneros, hay una gran diferencia con nuestros campaneros, Pirineos para abajo, incluso un poquito más arriba los Pirineos, que la gente no hace música con ellos, sino que hace mensajes, hace ritmos, y esos ritmos te están marcando el tipo de vida que tú puedes tener. Y me dices, hombre, que obligaban a tener un tipo de vida, es que ahora pasa lo mismo, es decir, sabemos si hoy nos toca ir a trabajar al colegio, al instituto o quedarnos en casa o irnos de viaje, porque hay una serie de referentes sociales que nos están marcando qué tipo de actividad hoy es el que toca. La sociedad tradicional, la gente era tan libre como éramos nosotros, es decir, nada o mucho. La libertad no depende del tipo de sociedad que vivas, depende de ti mismo. Pero los toques iban marcando. Hoy es día sencillo, han tocado 20 golpes. Hoy es día de fiesta. ¿Cómo tocan la fiesta?
En la fiesta, toda la campana de aborteo.
No, pero hay un toque de fiesta que se llama Misa y Coro Mayor.
En misa de coro mayor era pom, 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 pom. Todas las campanas juntas a la vez, las cuatro o cinco grandes.
¿Con las manos y con los pies? No, solo con las manos.
Solo con las manos. Cogíamos entre los dos y todas las campanas a la misma vez.
Claro. ¿Veis que de pronto de gastar una campana a gastar más, estamos reconociendo que es un día diferente? En el fondo, las campanas es esa música que acompaña a lo largo de la jornada, a lo largo del año, a lo largo de la vida y te va marcando los ritmos de tu vida. Vuelvo a insistir, qué tiranos marcaban los ritmos de la vida, que ahora no dependemos de las series de televisión o de las series de o del YouTube, no dependemos de unos ritmos que nos marcan otros, igual. Es decir, no hay gran diferencia entre la sociedad antigua y la moderna. Estamos hablando de los toques de fiesta y estamos hablando de espacio. En la sociedad tradicional hay toques que marcan el espacio.
Y doctora Francesc, yo me he colado aquí media hora. No me he quedado ahí para moderar, pero en esta media hora última sí estaría bien que nos dedicáramos a hablar de los jóvenes y el patrimonio antes de subirnos a hacer el paseo. Los jóvenes y el patrimonio cultural, las campanas como recurso permanente en este 90 aniversario de la mayor como monumento nacional. Nos queda media hora para eso y... ¿Bien?
En ello estamos, es decir, tratando de entender las campanas como patrimonio, como un patrimonio que...
Media hora más.
Media hora. En media hora lo decimos. Tratando de entender que no es un patrimonio que solo toca a misa, sino que está construyendo mensajes para la comunidad. El patrimonio no existe, el patrimonio es mentira, no hay nada que es patrimonio. El patrimonio no existe. El patrimonio es los ojos con los que miramos las cosas. Es decir, si de pronto, hace 90 años, la mayor la declararon patrimonio, la declararon monumento nacional, que era la palabra que se decía entonces, hoy diríamos bien de interés cultural. Si en aquel momento la declaran patrimonio, la gente la miró con otros ojos. Por tanto, la cosa no cambia. Que una cosa la declaremos patrimonio, no cambia. Lo que cambia es nuestra mirada. Es decir, la miramos de otra manera. Esta es la... Pero además, el patrimonio, la finalidad principal del patrimonio, por mucho que se os diga, no es la atracción del turismo. La finalidad principal del patrimonio es aumentar vuestra calidad de vida. En el momento que reconozcáis que barrios de Baza, campanas de Baza, torres, iglesias de Baza, son vuestro patrimonio, aumenta vuestra calidad de vida. Y me diréis, vaya tontería que está diciendo. A lo largo del tiempo os daréis cuenta que es verdad. Es decir, uno necesita arraigarse con su tierra, entenderla, sabiendo que es la mejor del mundo y al mismo tiempo sabiendo que no es tan buena, pero es la mejor del mundo. Para todos, nuestro territorio es nuestra referencia y por lo tanto es nuestra vida. Pero también sabiendo ver los ojos de los demás. Estaba insistiendo, los toques de campanas que aquí se tocaban, marcaban, construían una comunidad, porque la comunidad no solo se construye con palabras, se construye sobre todo con miradas y con recuerdos. Es decir, los toques de campana no es importante que la gente lo recuerde o lo reconozca, pero sí que forman parte de su memoria. Es decir, los toques de difuntos, que ahora nos vas a contar, los toques de difuntos normalmente eran muy rápidos, pero la gente los percibimos como lentos porque los toques de difunto forman parte de aquello que es más duro para todos, que es perder a alguien a quien quieres. O alguien a quien odias, me da igual, pero es una pérdida. Cada vez que muere alguien alrededor nuestro, es un trozo de vida que nos quitan, ¿no? ¿Cómo eran los toques de muerte aquí?
Los muertos eran con la campana Verónica a medio vuelo y luego se da el primer toque de misa y al final con las mismas campanas, depende de si era hombre o mujer, se daban tres clamores o dos clamores. Si era jefe de Estado podíamos llegar hasta 40 golpes seguidos.
Fijaros qué cosa, tocaban a la mujer dos y a los hombres tres. Qué duro, ¿no? Pero eso era en todos lados. Es decir, en la sociedad tradicional siempre a las mujeres se toca un número de golpes par y a los hombres un número de golpes impar. Por algo será. Pensar. Pero al hombre se le da normalmente un golpe más que a la mujer. No lo he inventado yo, quiero decir, simplemente está ahí. Es decir, lo que intentaban con ello. Yo creo que no intentaban discriminar, sino intentaban reconocer, que es diferente. Podían haber hecho que la mujer tuviera dos más que el hombre, pero lo hicieron así. Porque también los toques de campana, como los medios de comunicación de cualquier momento, están reflejando la comunidad en la que viven. Entonces, los toques de campana también, y para niño...
Para niño era un morteo con la tintín. Pom, 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 era muy rápido. Y luego, con la que decía por la mañana, los toques de la misa y el portillo a gloria. Y al final eran tres clamores, si era niño y si es niña, siempre han sido dos.
Siempre igual, tres niños, dos niños. Pero fijaros que al niño se voltea, no se toca muerto, porque tenían la creencia. Es muy terrible, la sociedad tradicional de cada 10 muertos, 8 eran niños. Yo todavía he oído gente que decía hay que tener muchos hijos porque se te van a morir antes de que se hagan mayores. Hoy en día, afortunadamente, esto no pasa o pasa muy poco, ¿no? Pero los niños morían mucho y estaban constantemente volteando la campana, volteo de fiesta, pensando que los niños iban, eran angelitos que iban al cielo y por lo tanto había que alegrarse. No estoy seguro que el padre y sobre todo la madre estuvieran muy contentos, pero tocaban a volteo, ¿no? También se tocaba para proteger la comunidad. Y había un toque que se tocaba a mediodía y que todavía le grabamos a Diego, que es el toque de Tentenulo. A mediodía, cuéntanos, ¿qué es el toque de Tentenulo?
El toque de Tentenulo era para ahuyentar para los agricultores, para que las tormentas no afectaran al campo. Y entonces, tocando con el Tentenulo, se evitaban que aparecieran tormentas en medio de la recolección de los agricultores.
La gente creía, y no solamente lo creía, sino que hay pueblos de Castilla que todavía lo creen, que si tocan la campana cuando hay una tormenta, la tormenta se va para el pueblo de al lado. Esto es decir, el mérito no es que no caiga a ti, sino que le caiga al otro. Porque ya sabéis que hay una visión del mundo que la tenemos todos, nosotros somos buenos, los demás son malos, pero los del pueblo de al lado son los peores. Eso es universal, en todas las culturas ocurre, no solo aquí, no solo en mi tierra, en todos lados. Entonces, tocaban porque pensaban que la campana, al estar donde estaba, protegía a la comunidad. Incluso hay campanas que llevan inscripciones que dicen huid los enemigos, huid las tormentas, iros al pueblo de al lado. Más o menos lo dice así, ¿no? Es decir, de alguna forma, las campanas lo que están tratando es de construir la comunidad. Construir la comunidad para que la gente sienta que forma parte de un grupo. Los antiguos constantemente están diciéndonos, somos un grupo. Y no solamente lo expresan a través de una fiesta al año, sino que constantemente lo están diciendo. Cuando se muere, fijaros que no había, cuando había toques de difuntos, no había, cuando había toques, no había toques de bautismo, no había toques de boda, no había toques de. Lo que había eran nada más toques de difuntos, porque pensaban que la muerte afectaba a toda la comunidad. Por cierto, los toques de difuntos eran distintos según quien fuera, como se tocaba al Papa, por ejemplo.
El Papa era 40 golpes espaciados y después ya el toque de misa de diario. O si
toque
es
espaciado con la gorda.
Espaciado con la gorda.
Con la gorda.
Así hasta 40 golpes.
Y entonces, según el número de golpes, era un muerto o era otro. Luego te indicaban el sexo, si te indicaban qué categoría social tenía, si te indicaban el sexo, pues ya sabías más o menos quién se había muerto, ¿no?
Los papas normalmente son 40 y luego 3 espaciados también.
Entonces, las campanas no solo tocan a misa, van construyendo ese tiempo comunitario. Por ejemplo, cuando el muerto está por la calle, están tocando para proteger al muerto y a la comunidad del muerto. La gente a veces lo tiene muy complicado, entonces están tocando las campanas como protección. Mientras suene la campana, estaremos seguros, porque el muerto es un momento raro. Ya no está vivo, pero no está enterrado. Entonces, en ese momento intermedio, la comunidad se siente chocada, se siente chocada, la muerte choca mucho.
En los monasterios también se tocaba la campana para las situaciones de, por ejemplo, cuando llegaban los bandoleros a robar los monasterios, se tocaba la campana como en la forma de la gorda, a todo rápido, pum, pum, para avisar a.
Es decir, toques de alarma. Fijaros que la palabra alarma antiguamente se escribía separado, al arma, es decir, cuando tocan eso, uno agarraba las armas que tenía en casa y salía a la calle para ver qué pasaba. Toque de alarma es decir, de estar asustados porque algo pasa. Insisto, los toques de campanas son algo que no forma parte de vuestra memoria colectiva, por la edad que tenéis seguro que no, pero que debería formar. ¿Por qué debería formar? Porque son sencillamente la más alta música de nuestra comunidad. Son la música que sirve para identificarse conscientemente con un territorio. Y insisto, pero yo para que me quiero identificar con mi tierra si me quiero marchar de aquí. Te querrás marchar de aquí, pero tu tierra es esta. Y eso es algo que no lo podrás arrancar de tu corazón jamás. Y por eso necesitamos conocer nuestro patrimonio, no solo para venderlo al turismo, sino para venderlo a nosotros mismos. Es decir, patrimonio porque de pronto, reconociendo que eres diferente, no te reconoces superior, sino que te reconoces digno y te reconoces vivo. Al final, el patrimonio nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Que vienen turistas, mejor, que no vienen, mejor todavía. Lo siento, ya veis que soy antiturismo. Enseguida habrá gente que dirá, no, vamos a cuidar nuestro patrimonio, así vendrá más turismo, habrá más trabajo. El trabajo tiene que haber trabajo, debemos trabajar todos, debéis trabajar todos para pagar la pensión de los que somos mayores, qué malo que soy, pero tenemos que hacer trabajos creativos, trabajos constructivos, trabajos que dejen cosas. Quizá atender al turismo, en fin. ¿Cuál es el futuro de las campanas? Pues fijaros, en Pamplona me pidieron que organizase un grupo de campaneros. Y me dijeron, anda ya. Me pidieron y sacamos en la prensa un anuncio. Curso de campaneros, a ver quién se puede apuntar. Plazas limitadas a 20 personas. Y dijeron, no se va a apuntar nadie, se van a reír. De hecho, salió muchos periódicos y dicen, fijaros, montar un curso de campaneros, anda ya. Se apuntaron 35. Personas de distinta edad, de distinto sexo y de distinto interés personal. No les unía la política, no les unía la edad, no les unía el sexo, les unía de pronto la pasión por las campanas. La campana es una cosa que si no habéis estado cerca, a mí me habían pedido que yo os trajera dos campanas, es complicado traer campanas, pero si no habéis estado cerca de una campana no sabéis lo que es, no sabéis lo que es eso. Es decir, es algo que la campana tiene, hay una diferencia. Si se muere alguien en un pueblo y lo dicen por los altavoces, es una información. Si toca la campana, se ha muerto, es una emoción. Fijaros la diferencia. Las campanas están hechas y, sobre todo, cuando voltean, la gente se esforzaba, porque eso arranca las emociones del cuerpo, y los que de pronto se han acercado, mucha gente se queda, ¿no? Entonces, es lo que pasó aquí en Pamplona, que el curso duró 8 días, 4 fines de semana, sábado y domingo, que fueron los rollos que os estoy contando ahora, pero multiplicados por 20, porque fueron 40 y tantas horas de trabajo. Nos lo pasamos pipa, y ellos sobre todo se lo siguen pasando pipa tocando las campanas. Tocar las campanas en tu torre. Ya os lo he dicho, yo soy uno de los campaneros de la Catedral de Valencia, ¿no? La emoción que tú transmites, la emoción que tú percibes en la gente, no tiene precio. No tiene precio. Y me diréis, hombre, eso no sirve para nada. Claro, todo lo importante de esta vida no sirve para nada. Lo que pasa es que todo lo importante de esta vida es lo que nos llena de sentido a la vida. A lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero espero que algún día me las entendáis, ¿no?
Nosotros, perdón que te interrumpa, nosotros con Diego estuvimos tocando la Madalena entre 20 personas hace, pues, 24 años por ahí, y fue una sensación increíble. La campana sonaba como una maravilla, era bom, bom, y se oía, vamos, dentro de la torre era, el sonido se te ponía en los oídos.
Fijaros que los campaneros no estamos sordos. ¿Qué? ¿Qué me habéis dicho? Nos han hecho un estudio en la Universidad de Valencia, el hospital de universitario, que no estamos más sordos de lo normal. Es decir, estamos sordos porque nos hacemos mayores. Tener en cuenta una cosa, los agudos que estáis oyendo ahora, dentro de 30 años no los oiréis, Y dentro de 40 o 50 años, que espero, me gustaría veros en ese momento, pero será complicado, los graves tampoco los oiréis. Hay un momento que vas perdiendo y ya está, y no pasa nada, estás vivo y es fantástico, ¿no? Pero la emoción que te supone, mira, en la Catedral de Valencia hemos traído a ciegos, los ciegos perciben bien la música, pero hemos traído también a grupos de sordos. Los sordos, como indica su nombre, no oyen. Pero como la campana vibra en todo su ser, ellos la sentían, el cuerpo que les vibraba. Y fue una emoción para ellos muy grande, porque normalmente un sordo no lo siente. En las campanas estamos a 120 decibelios tocando, que es un sonido fuerte, pero no más fuerte que cuando estás al lado de un camión a toda marcha. Aquí, como última experiencia, porque ya me han dicho que tengo que cortar y voy a cortar, y creo que os he mareado con el patrimonio, pero es contaros qué sentido tiene el compartir patrimonio. Hace poco se restauraron las campanas de Cartagena, de la antigua catedral de Cartagena, y nos pidieron a los campaneros de la catedral tocarlas delante de la gente. No es lo mismo tocar en la torre, que al fin y al cabo el público eres tú mismo, que tocarlas delante de cientos de personas que estaban allí. Entonces, la gente cuando nos vio tocar, Por un lado sufría que le da, que le da, que le da, no le da, que le da. Eso es lo de menos, porque digamos que eres un poco de oficio y procuras que no te dé, ¿no? Pero es la emoción de estar... Primero hay que ponerlas invertidas para poder voltearlas. Ya están dos, falta la pequeña. Vale. ¿Qué?
Muy interesante.
El patrimonio solo existe si se comparte. Por eso es, por eso en este caso se voltearon delante de la gente, para que la gente las viera, para que la gente las hiciera suyas. Patrimonio es aquello que tú sientes como suyo. Fijaros que la palabra patrimonio es tendenciosa, es mala. Fijaros qué terrible. Patrimonio lo que te da el padre y matrimonio lo que hace. Vamos a cambiar la palabra. Porque patrimonio parece que es lo que te han dado para gozar tú. No es verdad. Patrimonio, a mí me gusta inventar palabras y llamarlo filimonio. Y mejor le llamaría nietomonio. ¿Qué quiere decir eso? Patrimonio. Filimonio, es aquello que yo he recibido y que tengo que transmitiros a vosotros mejor que lo recibí. Y es aquello que vosotras, creo que hay más as que os, da igual, vosotros, tenéis que transmitir a los hijos de vuestros hijos mejor que nosotros os lo dimos. Eso es el patrimonio. Me diréis, hombre, ahora pensad en los hijos de mis hijos, qué tontería. Yo pensaba eso anteayer y ya tengo nietos. El tiempo corre muy, muy rápido. Vivámoslo, aprovechémoslo. Compartamos lo bueno que tenemos. Gracias. ¿Tú quieres decir algo más?
Pues nada, que me ha encantado estar con vosotros y que hayáis tenido un buen rato de mi experiencia y de Francesc Bayo. Así que nada, si queréis preguntar algo.
Sergio tenía un texto muy bonito para contar de sus emociones en la torre. Al final ha contado los toques. Ese texto lo vamos a colgar en la página web campaners.com, buscar campaners.com, buscar Baza, y el texto mañana pasado estará colgado, con todas las emociones que supone tocar. Es muy difícil contarlo, lo de emocionarse, ya sabéis que os emocionáis todas y todos, pero es muy difícil contarlo, y sobre todo a otros, no a otros cercanos, a otros mayores o a otros distintos. Las emociones hay que vivirlas, hay que compartirlas, pero sobre todo hay que vivirlas. Él nos ha contado su experiencia como campanero, él lo vivió de una forma muy intensa con el último campanero que hubo en esta insigne ciudad. En este momento las campanas de aquí son eléctricas. Cuando nosotros empezamos en la Catedral de Valencia en el año 88, la gente nos decía, qué atrasados que sois, en mi pueblo van eléctricas y vosotros tocáis a mano. Qué va, somos tan modernos que hemos superado los motores y nos expresamos a través de campanas. En este momento, llevamos ya 30 y tantos años, somos un monumento nacional, porque nos han declarado los toques de campanas de la Catedral de Valencia, son bien de interés cultural. Y la gente, al declararlo, nos mira de otros ojos. Eso es la importancia de la declaración de los 90 años o de los 50 años de la dama, todo esto. Lo importante no es el patrimonio, lo importante es la forma en que lo miramos y sobre todo la forma en que lo hacemos nuestro. En el fondo, el patrimonio es como un amigo. Tú lo puedes mirar bien o mal, pero hasta que no lo haces tuyo o tuya, no forma parte de ti. El patrimonio forma o forma parte de nosotros, o no entendemos nada de la vida. Dices, hombre, a mí no me hace falta relacionarme con mi pueblo, con mi ciudad, con mi tierra, con mi... No, yo soy ciudadano del mundo. Claro, yo más. Yo soy campanero del mundo, yo he tocado en medio mundo y espero tocar en muchos sitios más. Pero mi territorio es lo que me da, mi patrimonio, mi territorio es lo que me da la fuerza para comprender el patrimonio de los demás. Si no comprendo mi patrimonio, si no comprendo mi Baza, no puedo comprender mi Valencia o mi Ciudad de México o mi hasta Madrid, hasta la Villa de Madrid, que mirar que es difícil de entender. Solo puedo entender a los demás si soy alguien yo mismo y solo soy alguien si me baso en mi patrimonio. Pero no solo mi patrimonio, yo quiero ser moderno. Vale, yo llevo 26 años en internet, la página web la he diseñado yo. No es que porque toque campana soy antiguo, sino que lo que tratamos es de tener unas referencias y compartirlas. El patrimonio solo existe mirándolo y compartiéndolo. Es un poco como el amor, si no lo cuentas no tiene gracia. Gracias a todos. ¿He cumplido el tiempo o me he pasado?
¿Hay tiempo, Pilar?
Nos vamos a ir a ver el espacio del patrimonio de Baza. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a ver el patrimonio de Baza desde un lugar estratégico que es la Alcazaba. La Alcazaba de Baza fue la primera ubicación que tuvieron los musulmanes cuando vinieron. Decidieron que era el montículo adecuado para divisar todo el territorio. En el año 1972, la Alcazaba de Baza es declarada bien de interés cultural. Y ahora nos vamos a ubicar allí. Cuando subamos, vais a ver las sensaciones que tenéis. Quizás que toquen las campanas y podamos escucharlas desde ahí. Normalmente a la Alcazaba se sube a otras cuestiones, los botellones. Si hablamos de la Alcazaba en Baza, lo ligamos a botellón. Bueno, pues hoy queremos que lo veáis después de la magnífica charla que nos ha dado Francisco Vivallo y las puntualizaciones que ha hecho Sergio, que lo veáis de otra forma. Vamos a estar entre campanarios. Mañana, antes de nada, quiero deciros que va a haber una conferencia en la que podremos profundizar un poquito más en Baza y podremos escuchar también todo lo que Sergio quiere transmitiros porque hay anécdotas y demás. Y toda la experiencia de Francesc Joaquim Vallo cuando en el 2005 estuvo aquí con su esposa Mari Carmen para inventariar las campanas de la Mayor de Baza. Quiere decir que os emplazamos mañana en Santo Domingo. Pero ahora vamos a dirigir un poco cómo vamos a hacer esto. A ver, somos 5 centros educativos. Tenemos 3 entradas. El planning que se ha organizado mal. Entonces, tenemos una entrada por calle Alamillo, calle Alfa y calle Aduana. En calle Aduana vais a tener una cuesta muy empinada que sube y llegáis a la Alcazaba. Otros centros educativos se van a ir para la Plaza Mayor y por calle Zapatería. Por calle Zapatería vais a acceder por calle
Aduana. No te he dejado hablar mucho, pero pienso y que me ha ido bien.
Sí, perfecto. Yo me quedé con ganas de leer un poquito, pero...
También, pero de pronto nos ha cortado. Pero tú has contado que yo quería que contaras tu relación con las campanas, tus toques, ¿entiendes?
Sí, claro que sí. Y bueno, esto ya se colgará.
Porque este texto es para leerlo, más que para oírlo, es para leerlo.
Claro.
Está muy bien como cuenta, ¿no? Lo de luego. Está muy bien.
Fue de mi cabeza.
Que, hombre, claro, ¿no? Si está bien.
Y no, me con...
Lo podemos hacer como queráis. Entonces, por ejemplo, Divino Maestro que venían más niños, se pueden ir por calle Alhóndiga para subirse por la escalinata de la comisaría. Francisco de Velasco y José de Mora podría ir por calle Zapatería. y Arcrevite y Jiménez Montoya por calle Juan. ¿Os parece bien?
Sí.
¿Me hablan los profesores? ¿Me habla el alumnado? ¿Sí? ¿Está correcto?
¿Han leído que hubo un terremoto?
Me ha gustado mucho. ¿Eso lo viviste tú?
Sí, el terremoto.
Sí. O sea, la de pronto.
Estaban diciendo en la misa han muerto y de repente escuchamos en el suelo hacer como...
Sí, sí, como se movía.
Como una ola, como si fuera algo de... Y empezó un ruido muy, muy fuerte y esto qué es. Y las columnas se veían así, francés. Digo, hostia, esto es un terremoto.
Está fuera.
Y todo el mundo para afuera.
Menos un muerto,
pobre. Menos un muerto que lo tuvimos que dejar ahí, pobrecillo. Y duró...
Pues, mucho duraría, se hace muy largo.
Cerca de un minuto, yo creo que conté cerca de un minuto, ¿eh? Y digo, Dios mío, si esto se cae... Si esto se cae, la que puede liar aquí es, mata gente a,
pues sí, sí,
a tocateja. Madre mía, qué susto pillado.
Sí, ha pasado, de iglesias que se han caído en terremotos y han matado.
Mira como la de Lorca, que mató a...
Sí,
pero
sí.
Simplemente fue por los alerones, porque caían los alerones y mató a la gente.
Porque... en México, que hay mucho terremoto.
Y en Chile.
¿Tiene? Y en Chile.